Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar, sí, de lo increíble. Y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo de la historia, miles de personas han afirmado tener recuerdos que no pertenecen a su vida actual. Imágenes de lugares que jamás han visitado, conocimientos de idiomas que nunca aprendieron y la extraña sensación de haber vivido antes son algunas de las experiencias que alimentan la creencia en la reencarnación. ¿Acaso se tratarán de meras coincidencias o de pruebas de que nuestra alma ha viajado más allá de una sola existencia? Hoy, señales que podrían revelar tu vida pasada, sombras del pasado.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Estás cordialmente invitado a participar.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Daniel Núñez.
Daniel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ciudad Valle, San Luis Potosí.
San Luis Potosí, esta noche se hace presente. Daniel, ¿qué nos quieres contar?
Yo, bueno, les quiero platicar una historia de que me sucedió a raíz de que entré en el mundo del detectorismo. Pues yo tengo un detector de metales.
Okay.
Que compré a un cuate que renunció a él, pues al saber que, pues al no entenderle, pues.
Sí.
Entonces, yo se lo cumplo. Entonces ya en mi casa, estando fantaseando, pensando, pues, qué hacer, a dónde ir y eso, se me ocurrió, bueno, quiero objetos revolucionarios, ¿verdad? Uh-huh. Algo que, algún símbolo, algo simbólico de la revolución.
Sí.
Entonces, pues yo digo, bueno, pensando lógicamente, pues, pues vamos a donde haya habido eventos, ¿verdad? Revolucionarios.
Sí.
Y a raíz de eso, pues de que no, pues en el, y chequé en internet y resulta que en las vías del tren que pasan por aquí, por la ciudad, sí, hay un túnel. Entonces, la historia platica que en ese túnel, pues, o sea, encontré muy poca información, el cual, este, pues que metiendo va al túnel, ya sí, estando en el túnel, viendo así el túnel, pues no encontraba nada, pues ya más de 100 años, pues ya puedo encontrar así a la mano nada, y ya pasó mucha gente.
Sí.
Entonces, este, bueno, me puse a pensar, dije, bueno, si yo estuviera en esos momentos, pues ¿dónde me pondría a disparar o dónde me podría cubrir, va?
Sí.
Entonces, pues que veo piedras y así arriba del túnel y que me monto arriba, empecé a encontrar cartuchos percutidos, no percutidos, y con fecha de 1910, 1914. Este, ya estando así, empecé a encontrar uno, otro, otro y otro y otro, muchos. Entonces, eso me llevó todavía más allá, ¿verdad? A fantasear sobre lo que haya pasado ahí.
Sí.
Entonces, a como unos 2 kilómetros sobre la misma vía para hacia a Ciudad Valles, porque eso ya es fuera de Ciudad Valles, rumbo para la ciudad. No, miento, girando, viendo rumbo a Tampico, las vías de tren que van para Tampico.
Sí.
Este, que sigo, ¿no? Pues seguí. Y había paso por un paraje que es conocido, se llama
¿cómo?
El Nacimiento de Tamuín.
Ok.
Es un paraje que está abajo de las vías del tren. Entonces yo te voy, no, pues que me meto a la cueva, y yo llevaba una cámara GoPro. Entonces, como ese es un río subterráneo, este, uno estando adentro de la cueva observa para arriba,
sí,
y mira un agujero y mira los rieles del tren que pasan por arriba. Entonces yo pues me estaba observando, entonces con la cámara y los visores que yo llevaba, me sumergía y empecé a ver muchos rasgos de metal tirados por muchos lados adentro del nacimiento, ¿verdad?
¿Muchos qué, perdón?
Pedazos de metal.
Ah, ok, sí, amigo.
Como clavos, hasta adelgazados, muy delgaditos, como un lápiz. Yo Ajá. creo por el pasar de muchos años estando bajo el agua.
Ajá.
Y entonces que empecé a grabar todo eso.
Sí.
Entonces, como es un río subterráneo, en medio se mira oscuro, oscuro. Y me decidí aventarme un clavado, nadar hacia al medio eso y resalirme por el otro lado. Y en ese momento me mareé.
Sí.
Me mareé. Porque yo, ¿a qué se deberá, ¿verdad? Que me haya mareado? Bueno, ignoré. Y me aviento el clavado y sentí una sensación como si me fueran a jalar de abajo. Y rápidamente que me salgo. Todo eso lo iba grabando con una cámara que yo llevaba.
Claro.
Bueno, ya salí de ahí y me fui a mi casa y pasaron como 15 días y yo estaba ahí y que dije, me voy a acordar, y me acordé los videos. Ya me puse a observar cuando me estoy dando cuenta que en el video, antes de aventarme yo al agua,
sí,
pues yo la cámara la tenía observando para adelante con mi mano y la giro hacia mí, luego la vuelvo a girar hacia adelante y me aviento clavado. Pero en el momento que la giré hacia mí, me doy cuenta que atrás de mí, parado, estaba otra persona.
¿Cómo?
Ajá, estaba otra persona parada con las manos extendidas hacia abajo.
¿Como ofreciéndote las manos a ti?
No, o sea, como si tuviera tipo parado, tipo como si fuera él una punta de flecha. Ajá. Manos hacia abajo.
Ah, ok, ya.
Y era como tipo rasgos como indígenas. Ajá. Así pelo largo, lacio, moreno. Y así pues más rápido que yo. Uh-huh. Y dije, bueno, pues si yo iba solo, entonces me doy cuenta que, bueno, en el video, en el transcurso del video, uh-huh, se observa la mano de él y es al brazo, o sea, el brazo conectado a él, obvio, ¿verdad? Uh-huh. Y pero en el transcurso del video se le mira tan largo el brazo que es imposible, ¿verdad? Que él tenga el brazo tan largo hacia abajo.
Sí.
Y entonces yo observo eso y de repente, ¡pum!, la cámara se me apaga. Uh-huh. Y digo yo, canijo, pues, ¿qué está pasando, ¿verdad? Vuelvo a conectar la cámara y ya observo bien el video. Me doy cuenta que esta persona, pues no me imagino que haya sido de una persona que haya muerto con yo no sé. El chiste que traía como un traje de buzo.
Sí.
Se le mira un traje de buzo de esos con azul marino, con rojo en la parte de las axilas, sí, térmico así. Ajá. Y digo yo, bueno, si hubiera sido de la revolución eso, pues en ese tiempo no había accesiblemente trajes de buzo.
Claro, nada que ver.
Ajá, entonces pasa que...
Oye, Daniel.
Digo yo.
¿Me das un segundito, amigo? Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso y tenemos en la línea a nuestro amigo Daniel. ¿Estás ahí?
Ah, sí.
Perfecto.
Les comentaba.
Adelante, amigo.
Bueno, yo llego al nacimiento, ¿ah?
Sí.
Bueno, entonces yo cuando salí del nacimiento, que me grabé y todo, yo sí le pregunto a un señor, oiga, señor, ¿por qué ahí hay muchos pedazos de metal abajo?
Sí.
El señor que trabaja ahí vendía como recuerdos y eso.
Ajá.
Entonces me dice, no, es que ahí cayó un tren de la revolución. Y dije yo, sí, entonces ya entiendo los pedazos de metal que había. Esos pedazos de metal los desprendió el tren en su caída, porque supuestamente, ya ve, le comento que adentro de la cueva yo miro para arriba y se miran las vías del tren.
Ajá.
Por arriba está como parchado, tiene partes anaranjadas el tren.
Sí.
O sea, como que lo renovaron. Entonces me investigando y ya después yo comentando lo que me había sucedido, llego a saber que era un tren, el tren de la batalla de Ébano o algo así, porque creo supuestamente en la revolución solamente en esa batalla usaron aeronaves con bombas, o sea, bombardearon el tren, los trenes los bombardeaban.
Uh-huh.
Y supuestamente ahí dinamitaron para que de aldrede cayera, pues me imagino que no todo el tren, pero sí cayó la máquina. Entonces, a cuestión de la persona que se me apareció en mí, digo yo, que me imagino que él ha de haber muerto buscando a lo que haya, pues la máquina que está ahí abajo.
Ah, sí.
Y como es un nacimiento de agua, pues la máquina se fue profundísimamente.
Ajá.
Como en la media luna, en el nacimiento que está allá, se habla que abajo llega a caber la Torre Eiffel. O sea, estamos hablando que profundísimo, güey, o sea, un inmenso, ¿ah?
Sí, claro.
Y me puedo imaginar que tal vez puede así ser así ese nacimiento también.
Ok.
Entonces, pues sí, yo me imagino que el ser ese que se me apareció ahí, pues, tal vez estaba buscando algo que traía el tren, porque se hablan que los revolucionarios venían saqueando haciendas y eso.
Mira, nada más. Oye, pues sí me suena lógico. Te voy a decir que la Torre Eiffel tiene 312 metros de altura, ¿eh? O sea que sí es bastante. Probablemente no sean los 312, pero sí muchos metros hacia abajo, ¿no?
Pues yo una vez fui ahí al paraje ese y había, o sea, imágenes y eso, y ahí te daba como un entendimiento que la Torre Eiffel podría caber ahí abajo, ¿va?
Órale.
O sea, se da cuenta como que es inmenso, ¿va?
Ajá. Sí, claro.
Entonces, pues, o sea, eso determino yo pensar, ¿va?
Ajá. Entonces, ¿tú imaginas que el personaje este que viste como con una escafandra o como con un traje de buzo podría haber sido alguien que perdió la vida justo ahí?
Ajá. Buscando, yo me imagino que lo que hay ahí abajo, ¿va?
Puede ser.
Con un amigo que vive por aquellos rumbos.
Sí.
Y me comentó que hace mucho tiempo su papá fue con unas personas, o sea, él iba así como que, pues ahora sí como acompañante, ¿va?
Sí.
Y supuestamente se sumergieron unos buzos.
Ajá.
Y supuestamente no encontraron, no llegaron a la profundidad. O sea, no encontraban, sí, abajo.
Órale. No encontraron el fondo, ¿no?
Ajá, no encontraron el fondo. Y pues puedo llegar a pensar que puede ser como allá la media luna, ¿va?
Órale, sí, me suena más o menos sensato, mi querido amigo. Oye, qué increíble. ¿Y tú compraste este detector de metales nada más así porque se te ocurrió? Bueno, te lo ofrecieron y dijiste, pues a ver qué sale, ¿no?
Pues sí, como todos tenemos
curiosidad.
Una pizca de aventura,
¿no? Ajá.
Pues se me dio la oportunidad y yo viendo videos y todo eso, pues se te estimula, pues, a entrarle, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero pues yo dije, bueno, que lo voy a comprar y me va a costar.
Ajá.
Pues me voy a profundizar bien hasta saber perfectamente bien, ¿verdad?
Claro.
Y hasta la fecha, pues sí, ya sigo, tengo como 3 años estudiándolos y pues iba.
Sí. ¿Y has encontrado objetos de valor? A lo mejor no monetario, pero sí como curiosidad, no sé, una lámpara, algo así fuera de lo común.
Sí. Sí, como una me encontré la otra vez a las vías en una casa abandonada, un compás de hierro forjado.
Órale.
Esos con los que trazaban los de las vías y eso.
Ajá.
Un pesadito y picudo, o sea que si tú lo pones en una hoja con el pequeño peso que tiene,
sí,
la densidad del metal, me imagino.
Ajá.
Se entierra en la hoja.
Oh, qué
sí. Y monedas, pues sí, bastantes. Bueno, en una ocasión fui a precisamente a esa casa.
Sí.
Son muchas casas que ya no hay nada, nomás hay rastros de que hay casas.
Sí.
Y lo que me causó raro, en una posición de la casa, en un lugar, digamos, de 1 metro redondo, en un área así específica, encontré bastantísimas monedas.
Sí.
Antes de los 80s hasta los 60s. Y entre más profundo me marcaba más, pero sueltas, así como dispersas.
Sí.
Yo pienso que tal vez puede ser que alguien tenía una hamaca y ahí se recostaba y se le caían las monedas. O algún altar que tal vez le depositaban monedas, porque como que era tienda antigua de perro, que le vendían como a los de los trenes y eso.
Ajá.
Porque he encontrado mucho envase de la coca y todo eso, pero de esos antiguitos.
Eso es.
Y anuncios de láminas, de refrescos y todo eso.
Ajá. Oye, amigo, ¿y ahí has buscado en las laderas de los ríos? Porque junto a los ríos se suele pues encontrar cosas de valor, ¿eh?
Ah, sí, porque aquí en Ciudad Valle está está la estación.
La estación de tren.
Está la estación y como a 3 cuadras está el río. Entonces hay una calle que da directamente de la estación al río. Y yo me he encontrado bolochitos de conjuntos de monedas, así de 5 o 6 monedas, en la orilla del río enterradas.
Ajá.
Pero monedas cuando eran de cobre o de bronce.
Mira, nada más.
Tipo, antes de meterte a bañar, las ponías ahí. te ibas a bañar y tal vez se te olvidaban.
Ajá.
Y así he encontrado así pequeñas así monedas.
Wow, mi amigo, pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que se me hace un hobby bastante interesante, muy atractivo, y no lo hubiera yo pensado así. Ahora creo que, pues esperemos que algún día te encuentres un tesoro, brother. ¿Qué vas a hacer el día que te lo encuentres?
Bueno, realmente no quisiera encontrarme un tesoro.
¿No?
No, porque eso modificaría mi vida, ¿verdad?
Para bien o para mal, depende ya de ti.
La verdad, no. Pues sabemos todos que pues, tener dinero actualmente está muy delicado, ¿verdad?
Sí.
Pone a uno vulnerable ante muchas cosas. Claro. Tal vez algo simbólico, encontrarme 5 o 6, nada más como pues, triunfo de que triunfé en lo que, pues en el hobby que quise realizar.
Okay.
Pero en sí, algo así grande no me gustaría, la verdad.
Ok, me parece perfecto, mi querido amigo. Oye, pues te agradezco mucho, Daniel. No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, platicarles de una vez que también me encontré un anillo en un río seco allá por Cárdenas.
Ajá, ¿de qué era el anillo, no sabes?
De oro.
De oro. Wow.
Ajá, allá en Cárdenas, allá donde existen, como allá hay un taller. Era un taller, creo el segundo taller más grande del estado.
Sí.
Y como a unos que 7 kilómetros antes de llegar, hay unos pozos grandes, uh-huh, inmensos.
Sí.
Y que supuestamente pues, abastecían al taller ferrocarrilero.
Ajá.
Entonces, pues como allá hubo muchos eventos, y tú vas a Pueblo de Cárdenas y en su jardín hay placas conmemorativas. De hecho, hay una escultura de tamaño real de Francisco Villa y todo eso.
Sí.
Pues sí, me animé, ¿va? Con el detector. Igual allá hay muchos detectoristas, he conocido muchos.
Ok.
Y pues me aventuré, ¿va?
Sí.
Y andando allá en un río seco, pues no era, nada más se mira que era río.
Sí.
Allá por el lado de los pozos que te comento.
Ajá.
Una vez fui con un sobrino y un amigo de él, y andábamos ahí, pues, como siempre, nomás viendo a ver qué onda con el detector y uh-huh, o sea, buscando y haciendo pruebas, ¿va?
Para, claro,
sobre el entendimiento.
Sí.
Y pues, de repente, pum, un anillo de oro, que es lo único que me he encontrado de oro.
Vaya. Oye, yo creo que esta ha sido de las compras más importantes en tu vida, ¿no? Algo que te ha traído satisfacción, entretenimiento. Y tal vez nunca lo hubieras imaginado, o ya tenías tú esa afición.
Pues tal vez de aventurero sí, ¿verdad?
Ajá.
Pero no tanto así como para adentrarme en el mundo ese de porque yo no sabía que el detectorismo se lleva de la mano con lo fantasmal. Eso yo no lo tenía por sabido.
Sí, claro, amigo. Es los famosos guardianes, sí.
El entendimiento, viendo videos y todo eso, adentrándome mucho más.
Sí.
Ya llegué a saber eso, ¿no? Porque he sabido que muchos de los detectoristas han tenido algún evento fantasmal.
Así es. Ok, mi querido Daniel, pues te agradecemos mucho tu participación y esperemos que no sea la última vez.
No, tengo unas historias más por contarles.
Pues te esperamos más adelante para que nos las vayas contando poco a poco. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Ok, mi querido amigo, pues que tengas bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi querido Daniel. Oigan, pues qué extraña afición, pero interesante, ¿no lo creen? Yo no lo hubiera pensado. Ahora que lo escucho, sí se me antoja. Vamos al corte. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos listos para escuchar los relatos que tú nos quieras compartir y precisamente vamos a también, si has tenido en algún momento en tu vida la sensación de que ese lugar, ese momento, esa persona la conociste en una vida pasada, ¿qué te parece que hoy nos lo platicas y nos das los detalles?
Exactamente, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Bienvenido, ¿con quién tengo el gusto?
Con Uriel.
Bienvenido, Uriel. ¿Desde dónde nos llamas, amigo?
De aquí, de Aguascalientes.
Eso es, brother, muy bien. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues bueno, principalmente es recordar un poquito, que me asesoraran principalmente y narrarles un poquito de lo que me pasó.
Claro, a ver.
La historia con un perro.
Sí.
Pues bueno, esa historia sucedió hace un año más o menos.
Ajá.
Por las temporadas de octubre, iba a ser casi a 3-4 días de Día de Muertos.
Ajá.
Aquí en el fraccionamiento donde nos encontramos,
sí,
llegó un perro. Uh-huh. Un perro por la tarde, un perro negro, más o menos se me afigura que es como de la raza pastor alemán.
Ok.
Este perro pues insistía mucho en estar aquí pegado al domicilio. Nosotros pues lo vimos su comportamiento, como que lo vimos perdido. Preguntamos en el grupo de vecinos si era de alguien. Nadie lo ubicó en ese momento. Después empezó a ser como territorial. Pasaron como dos días y estaba aquí día y noche.
Uh-huh.
Posterior a esto, pues bueno, tuvimos nosotros veíamos que se acercaban vecinos o algo y se comportaba un poco territorial.
Uh-huh.
Después, por esa razón, empezamos a tener como problemas con los mismos vecinos que reportaban en el grupo que el perro era muy agresivo, y pues lo asociaron a la casa justamente porque se encontraba fuera del domicilio. Nosotros pues
pensaban que era suyo.
Exactamente. Entonces empezaron los problemas en el grupo. De hecho, pues nosotros tratábamos esa instancia del perro, pues tratamos de que fuera como cualquier otro perrito, pues ser humanos con los animales. Le acercamos agua, comida.
Uh-huh.
Y en el grupo pues empezaban a decir que iban a ir a apedrear al perro.
Órale.
Iban a tener todo ese tipo de... Tuvimos muchos problemas. De hecho, tuvieron roces de que íbamos a... O sea, como... Entre ese tipo de conflictos, de que se reunían los vecinos, que podía pasar algún niño, lo iban a morder. Total, yo en el grupo contesté. Sí. Les dije, el perro no es mío, pero me estoy comportando de la mejor forma. Digo, se están peleando entre ustedes y pues esto puede tener una solución, ¿no? Alguien lo puede adoptar. Total, no salió nadie pues a adoptar al perro. Lo que me sorprendía era que mis hijos empezaban a ir a la tienda y lo seguía. Uh-huh. Mi esposa salía un poquito a caminar y nos seguía el perro a todos. Uh-huh. Como si nos conociera.
Se fue ganando el cariño.
Pasaron estos días y viendo los problemas que tuvimos en el grupo.
Sí.
Lo que yo opté, pues bueno, a lo mejor opté por llevarlo como a... Se me afigura que avancé como 4 kilómetros en el carro.
Sí.
Buscando pues a lo mejor otro rumbo para él.
Ajá.
Después de pasar este lapso en el carro, pues bueno, primero estaba como pensando, dije, lo dejaré por aquí o algo, y como que te entra el remordimiento, ¿no? De pues no, mejor no.
Sí.
Entonces vi a un par de señores.
Ajá.
Y pues les dije así abiertamente, oigan, no les interesa este perrito, pues ya les platiqué más o menos la situación, que en el rumbo no lo querían, etcétera. Entonces pues esto pasó por la mañana, avancé estos kilómetros, sí fueron bastantes kilómetros. De hecho, en el carro más o menos me tardé aproximadamente entre media hora y 40 minutos en llegar a otro rumbo. Lo dejé ahí con esas personas.
Sí.
Total, regresé a mi casa y aquí, pues bueno, es donde empieza lo un poquito lo
misterioso.
Okay. Pues yo hice mi rutina por la tarde y ya en la noche, su primo de mi esposa tiene un lugar céntrico,
sí,
donde pues es algo social, donde a veces nos pide apoyo para ayudarle. Es un antro que tenía en el centro. Ajá. Entonces, para esto me habla que se había quedado sin personal ese día y pues bueno, total, yo me estaba arreglando y salgo más o menos, ya para eso ya le estoy hablando que eran como las 9:10 de la noche, que yo ya iba en camino al centro.
Sí.
Y casualmente cuando iba subiendo al carro, me vuelvo a encontrar con el perro, iba dando vuelta justamente en la calle.
Sí.
Después de tanto, o sea, digo, no era mío.
Ajá.
Y cómo fue posible que volvió a llegar al mismo rumbo. Digo, cuando yo lo fui a llevar fue por la mañana. Estamos hablando que a la casa estuvo llegando más o menos como a las pasadas 5, 6 o hasta 6, 7 horas después. Total, pues bueno, yo me subí al carro y avancé un par de calles.
Sí.
Y el perro me iba siguiendo justamente.
Mira.
Y ya en la entrada del fraccionamiento.
Sí.
Habían otros perros. Pues hay muchos perros callejeros aquí en el fraccionamiento. Entonces un grupito de perros pues se acercó justamente a atacarlo y yo iba en el carro, él iba atrás de mí persiguiéndome y la escena fue de que venía un carro de frente y justo a los perros que querían agredirlo atropelló a dos el conductor del otro vehículo y fue cuando me vi en la necesidad, ya llevaba prisa, me estaban esperando para apoyar a su primo de mi esposa para aperturar el bar, el antro. Sí. Y pasó este accidente con los otros perros que lo querían atacar. Uh-huh. Y yo, pues bueno, para minimizar un poquito el problema, lo volví a subir al carro.
Claro.
Y lo que volví a hacer, dije, si me regreso ahorita se va a quedar ahí, vamos a tener problemas otra vez con los vecinos, etcétera. Entonces lo que hice yo, pues me lo llevé, dije, pues ni modo, vámonos al centro. Ya en el centro, estacioné el carro, se bajó el perrito. Ahí, la verdad, por el compromiso que tenía, pues lo bajé simplemente. Y entre tanta multitud que había, porque justo le estaba hablando que ya era cerca del Día de Muertos y a veces hacen muchos eventos donde se caracterizan en los bares, dan premios o cosas donde por ir a estos lugares, pues a lo mejor hacen concurso de disfraz, etcétera. Entonces había mucho movimiento en ese lugar.
Sí.
Y había mucha gente justo disfrazados ya por esto de las festividades. Se bajó el perro conmigo y traté de pues sí, yo por la prisa y dije, no lo puedo meter aquí, no, ¿a quién se lo encargo? Entonces yo ahí, a partir de ahí me comporté como de que, pues a ver si se extravía por aquí a alguien. Obviamente como aquí en el estado, pues hay muchas personas que son rumbo al centro, es como otro tipo de ambiente con los animales en cuestión de que si ven algún perro callejero o algo, como que tratan de adoptarlo. Ajá, o algo,
¿no? Lo recogen,
y
sí.
Y aquí en las orillas sí es como que más hay perros en la calle, pero en el centro obviamente pues hay gente que se encarga. Entonces yo hice esa acción, la verdad yo por la preocupación dije, vuelve a mi casa, me vi en esta parte de vuelve a mi casa y
son problemas.
Vamos a tener problemas con los vecinos.
Sí, claro.
Entonces yo lo perdí, entonces pasaron 3-4 horas que yo estaba ahí pues trabajando. Y casualmente cuando me asomé afuera en la calle, andaba el perro buscando, olfateando. Uh-huh. Y no es mentira, realmente me paré ahí y como que de reojo me vi entre la multitud, dije, chin, me volvió a ver. Y se quedó parado ahí, el perro.
Qué increíble, sí.
En el lugar estaba parado el perro.
Sí.
Pues no sé qué, pues realmente qué pasaba de... ¿por qué esta razón? Pues si no me conocía, nunca lo había visto. Uh-huh. El perro en el rumbo. Se paró en el lugar horas de la madrugada esperando. Inclusive, pues el primo de mi esposa le platiqué la situación. Oye, pues mira, está misterioso esta situación. Sí. El perro está ahí. Oye, pues dale agüita, no sé, que se quede ahí esperándote o algo. total pasó el estar trabajando.
Sí.
Ya para eso le estoy hablando casi como las 4 de la mañana que ya íbamos de regreso.
Sí.
Y lo que tuve que optar, pues nuevamente subirlo al vehículo.
Mira.
Hablar con mi. Pero él estaba. Me estaba rascando mucho los pies, como que me estaba tratando de, digo, en su idioma, no sé de qué forma
expresarlo. Sí, comunicarse.
Como que quería algo, lo inquietaba, algo que me raspaba tanto el pie.
Ajá.
Y pues bueno, lo tuve que volver a subir, no lo pude perder ni en el centro, a pesar de que había bastante gente.
Sí.
Pasaron 2-3 horas y él seguía buscando a alguien, que pues en este caso era yo.
Sí.
Posterior a eso, pues me lo tuve que traer de vuelta. Y antes de llegar a la casa, para no tener problemas, pues le hablé a mi hermano. Él vive aproximadamente 10 minutos de aquí de su casa.
Sí, gracias.
Entonces yo dije, antes de llegar le voy a marcar, oye, échame la mano, que se quede ahí, mañana buscamos alguna casa, algún punto de adopción o algo.
Uh-huh.
Entonces para esto pues me dijo, sí, está bien. Ya pasé a dejárselo y ya le platiqué la situación que ya les comenté.
Uh-huh.
Que tuvimos un problema con los vecinos.
Sí.
Y para esto pues pasé a dejárselo. Total, mi hermano tenía trabajo al día siguiente y me dijo, oye, pero pues mañana pasas por él porque lo voy a dejar aquí adentro, pero pues no me vaya a hacer un relajo, tengo algunas cosas ahí en el piso a la mano y pues no vaya a haber problema.
Uh-huh.
Le dije, sí, pues está bien, yo paso, yo tengo llave de ahí de su domicilio. Entonces él se va a trabajar y para esto pues por las mañanas a veces solemos marcarnos o algo.
Sí.
Y más en esta situación, pues dije, le tengo que marcar. De hecho, hasta le hice videollamada para corroborar pues de que todavía estaba el perrito ahí.
Ajá.
Entonces dije, oye, ya te vas, ¿cuánto tiempo tardas para para irte a trabajar? No, pues que tanto tiempo. Dije, ok, yo llego en 15 minutos, ahí déjalo encerrado y llego luego para que no te vaya a hacer algún relajo.
Ajá.
Entonces yo le hice la videollamada para corroborar que estaba ahí.
Sí.
Y sí, pues lo vi al perro, estaba más tranquilo. Entonces salió mi hermano y yo me fui en camino hacia su domicilio.
Sí.
Entonces abrí la puerta, y esta es la parte también, bueno, que dije, o sea, no lo pudo haber salido por algún lado porque todo está cerrado, las ventanas tienen protecciones. Al abrir la puerta, pues me percato que no está el perro.
Órale.
Entonces, para esto yo le marco a mi hermano, oye, pues no lo hayas dejado salir, algo, no sé, mejor por algo. O sea, yo ya ahí empezaba como de principio que lo quería extraviar, como
sí.
Que dije, pues algo anda bien, pues hay que, a lo mejor tiene algún rumbo al que quiera llegar o hay que ayudarlo, no sé. Entonces de ahí me empecé a comportar como con preocupación por el animal.
Sí.
De decir, mejor hay que buscarle un lugar, algo bien, no lo hayas dejado salir o algo. No, te lo juro, de verdad que no lo dejé salir. Ahí se quedó en la casa. De hecho, pues como me dijiste que ibas a llegar rápido, pues ahí lo dejé. Entonces al llegar no estaba, la puerta estaba cerrada completamente y pues de hecho ya de ahí, al colgar con mi hermano, me vine a mi domicilio y pues lo que estuve yo pensando, dije, el domicilio de mi hermano es aún más cerca de la distancia donde lo había llevado la primera vez. ¿Cómo es posible que a partir de ahora que ya no está el animal, pues bueno, ya no quiso regresar a casa?
Mm.
Ya a partir de ahí pues ya no supimos nada. Entonces más que contarlo, pues también quería pedir como su punto de vista de este tipo de situaciones, si saben algún, no sé, algo que se asimile, porque digo, se me hizo bastante raro el comportamiento.
Claro.
El que lo haya intentado perder y que de repente me llegara cuando estaba saliendo, el que haya estado buscando todo el tiempo en el centro, pues a mí en especial.
Uh-huh.
Sobre todo se haya quedado fuera del lugar hasta que yo terminara de trabajar.
Mira.
Pues no sé. Quisiera yo pensar que ustedes me dijeran, principalmente me quedé con esto y desde cuándo lo quería compartir y hasta ahora pues bueno, tengo la oportunidad de hacerlo y pues quería saber a mano de expertos pues qué opinan de esto, más que solo narrarlo, pues sí se me hizo un poco misterioso y quería saber, escuchar un poquito acerca de esto de paranormal, si en alguna parte ven algo, pues bueno, que me lo comentaran dentro de la de la historia.
Bueno, mi querido amigo, la historia en sí es extraordinaria. Primero, no te dio miedo, sino te inspiró compasión. Obviamente tú no lo podías tener porque si tú hubieses querido tener perro, pues tal vez ya te hubieras hecho los medios, hubieras buscado dónde adoptar o dónde adquirir uno, que dicen, no, se deben adquirir. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Si tú hubieses o tu familia hubiese querido tener mascota, pues así lo hubieran hecho. Es muy fácil decir, ah, pues lo hubieras metido a tu casa, pero si yo no quiero tener mascota, nada más que sí me compadezco de este animalito porque no tiene comida, no tiene qué tomar, en fin. Se me hace increíble la forma en que te buscó. Algo
que mensaje me estaba intentando decir o algo que me quería, no sé, la verdad. Ahí quedé un poco pues no sé, con la duda, ¿no? De realmente qué mensaje me quería dar, porque se me hizo algo muy muy raro que sin conocerme
sí te trató como si fuera su amo, ¿no?
De mi familia, de
sí,
mí,
sí, sí.
De la nada, y que hayamos tenido problemas, uh-huh. Inclusive con los mismos vecinos, salimos por ahí de pleitos en el grupo y pues todo esto.
Pues
no
sí.
¿Qué opinas?
Pues un grupo bastante rudo, porque pues actualmente si hay algo que se profesa en todos lados, casi en todos los grupos de las colonias y de los municipios y todo, pues lo que dicen, hay un perrito por aquí que está perdido, ya lleva muchas horas y nadie lo ha visto y no sé qué, empiezan como que a hacer planes para ver cómo lo ayuda, ¿no?
Claro.
En realidad
las facciones de hecho del perro, bueno, esto fue, las facciones del perro eran como que un perro imponente, bueno, no sé a los fanáticos de Harry Potter o algo, pero este estilo de perro como pastor alemán, ajá, negro,
sí.
Que impone, que se pone como a la defensiva, como pensando la gente como que lo teníamos para...
O sea, daba miedo.
Pues sí, exactamente, era como su semblante del perro, por uh-huh. esa razón tuvo problemas con los vecinos, ¿no? Porque pensaban, pues bueno, que era...
Okay.
Que era de ese tipo.
Y ahora el otro misterio es cómo desapareció.
Exactamente, también yo le dije a mi hermano, de verdad, júramelo que no me estás diciendo mentiras y que ya lo sacaste con tal de que, porque yo te dije que iba para allá,
uh-huh.
Él me perjuró y me perjuró, inclusive puso de intermedio a sus hijos.
Mira,
jurar, siempre nos lo han inculcado que en vano.
Ajá.
Pues es malísimo, ¿no? Entonces,
sí.
Le creí en el momento y dije, ¿cómo es posible? ¿De dónde se salió? No habían ventanas rotas, no había absolutamente nada. Y a partir de ahí ya no supimos nada del perrito ni la insistencia de que...
Ok, pues mira, mi querido amigo, lo único que podemos hacer es especular. Y nos vamos a quedar con esa tarea porque a lo mejor ese perrito llegó a tu vida en un momento crucial... No sabemos de qué se trata, no sabemos si esa noche o alguna de esas noches se iban a meter a tu casa a robar, no sabemos si en algún momento en tu camino allá en el centro te iban a querer atracar, no sabemos si a través o a razón de haber encontrado este perrito, tú te distrajiste y perdiste algo de tiempo y ese tiempo fue valioso y con eso evitaste un accidente. En el mar de la especulación, mi querido amigo, todo eso podría suceder. Lo que sí estoy seguro, que no significa nada malo. De eso sí estoy seguro. Porque al contrario, hizo que mostraras una parte de ti, esa parte de compasión, que obviamente cualquiera diría, ay, pues se lo hubiera quedado, pero es que cada quien sabe hasta dónde puede uno hacerse cargo de un animalito o de pues, una mascota, ¿no? En realidad no importa si es gato, si es perro, si es chivo, si es lo que sea, tú sabes y lo puedes cuidar, ¿no? Entonces,
claro.
Por esa parte yo creo que no se trata de nada malo. Lo que hay que hacer es analizar un poco. Yo me voy a quedar pensando, amigo, en toda esta historia porque me cautivó bastante. Ya que,
sí, de verdad, bueno, han sido asociadas. Bueno, uh-huh. no quiero entrar otra historia, simplemente la quiero asociar. Pero normalmente en estos tiempos, como antes de noviembre,
uh-huh.
Muertos, antes de que llegue esto,
uh-huh.
Nos han pasado así como tipo de acciones con animales, por ejemplo, uh-huh. También tenía un negocio y una paloma, pues no se iba, se estuvo meses ahí,
uh-huh.
Se metía lugar, la corríamos porque luego se empezó a defecar ahí en los aparatos.
Oh, chala, sí.
Era una paloma que, pues sí, sabía volar, tenía, iba, venía, pero siempre llegaba ahí adentro, justamente adentro uh-huh. del local. Y ve, pues cerrábamos y se quería
meter.
Buscaba la forma uh-huh. de siempre estar adentro. Pero bueno, siempre ha sido este tipo de situaciones. Y wow. pues bueno, quería compartirlo. No sé si.
Gracias, Uriel. Gracias. Pues es eso, ¿no? Es lo que ya platicamos. Me voy a quedar con esa idea. Y pues si estás escuchando el programa, ahorita comentamos algo. Nos tenemos que ir a la pausa. Yo te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez que charlamos.
Gracias por el espacio. Pues bueno, ahí tenemos algunas otras historias, pero pues será para otra ocasión. Este momento es lo más cercano que,
perfecto.
Que tengo de narrar.
Muy bien, muchas gracias, amigo. Ahorita regresando del corte voy a hacer una mención de algo que se me está ocurriendo ahorita, pero después del corte, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Uriel. Y nos vamos a la pausa. Aprovechamos para despedirnos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora. Y los demás, los que tienen la suerte de quedarse, regresamos en un momento.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos hablando de estas señales que podrían revelar si tuviste una vida pasada. Se dice que estas personas que tienen recuerdos inexplicables, incluso un déjà vu, es una de las experiencias más comunes asociadas con la posibilidad de una vida pasada. Muchas personas sienten que ya han estado en un lugar o vivido una situación antes, aunque en su vida actual no exista ninguna explicación lógica para ello. Algunas fobias parecen no tener origen en la experiencia actual. Miedos irracionales a ciertos animales, por ejemplo, a lugares o a situaciones podrían estar relacionadas con experiencias traumáticas de una vida anterior.
Wow, pues mira, eso te ha pasado, has vivido, has tenido esa sensación. Y fíjate que a propósito del relato de nuestro amigo Uriel, estaba yo recordando que precisamente hay algunas culturas en donde se cree que las personas transmigran a animales, a seres que pues a veces uno no lo pudiera pensar. Ahora, la relación que nos hizo nuestro amigo con eso de que casi siempre le ha pasado en fechas donde se recuerda a los difuntos, pues tal vez podría tener algún significado, ¿no lo creen? Y estoy pensando ahorita en la India, ¿no? Que a veces ellos respetan tanto la vida animal porque piensan que probablemente alguno de sus parientes se encuentre ahí su esencia en algún animalito, no sabemos ni cuál, pero por eso se dice que respetan mucho a los animales. Y comenta aquí mi querida Gaby Fernández: a mí me pasó que estaba en el parque en clase de yoga y un perrito negro y bastante grande se sentó en mi tapete, se fue, regresó y otra vez sobre mi tapete. Pues sí, lo primero que me da a entender esa acción, mi querida Gaby, es que es un perrito que está acostumbrado a la relación con la gente. Cuando los perritos, digamos, que están bien cuidados, que sus propietarios los ayudan a que sociabilicen con las personas y también con animales, no habría que saber cómo distinguir uno del otro, ¿verdad? Pero bueno, es otro punto. Aquí el asunto es de que, pues, no se espantan. Hay otros que, por el contrario, ¿no? Ven gente y se alejan, les tienen miedo, están traumados y muchas situaciones. Entonces, es raro, sí, es rarísimo. Y me gustó la historia. No sé ustedes qué piensan o cuál es su punto de vista.
Vámonos con más experiencias.
Antes que nada, buenas noches, Gina y Nacho. Mi relato me pasó a los 11. Todo esto empezó porque mi abuela le rentó a unas personas. Entonces, pues ya se vinieron, se instalaron, ¿no? Y bla, bla. Pero a la semana empezaron a suceder cosas extrañas. Como que empezaban a echarnos animales muertos, huevos en bolsas negras. Entonces nosotros sí nos sacamos de onda y dijimos, pues no tiene nada de importancia, ¿no? Y ya limpiamos el todo de onda, pero ya no era ni uno ni dos días, eran más días que están pasando eso. Entonces nosotros llegó un momento en que llegábamos y pues veíamos que habían símbolos. Entonces nosotros ya nos empezamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces pues ya empezamos a hablar entre la familia y así. Y pues sí, concordamos todos que todo esto nos pasó cuando se vinieron estas personas a vivir aquí. Entonces un día nos fuimos a cenar entre todos, ella, ¿no? Entonces volvimos y encontramos una caja con dos gallinas y dijimos, ¿ahora qué está pasando? A la hora de abrir, entramos en el piso, te lo juro, habían seis bolsas con animales adentro y órganos. Entonces esto ya dijimos, esto está mal, esto es algo muy 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 malo, y el olor olía muerto, no sé, algo feo,
desagradable.
Entonces a nosotros pues nos metieron a la casa. Entonces vinieron y quemaron todo eso, e hicieron oración y así. Pero a la hora de quemar todo eso, se empezó a escuchar ruidos bien feos, extraños. Entonces a nosotros nos dio demasiado miedo en ese momento, y hasta la fecha tengo, o sea, cuando lo digo se me pone la piel como de gallina y me da mucho escalofrío y todo eso. Entonces nosotros tuvimos que desalojar a estas individuos. Pero no se querían ir, ya no pagaban nada, usaban todos y así. Entonces hasta que los forzamos a irse, se fueron y todo. Pero arriba se sentía un ambiente feo, o sea, como olía suciedad, olía feo. Y ya bueno, entonces pues mis tíos conocían a alguien para que hiciera una limpia y sacara todo eso. Efectivamente, ellos hicieron todo, ¿no? Limpiaron y X cosa. Entonces ya cuando uno se subía arriba, se sentía un ambiente muy diferente, olía mucho mejor, olía y se sentía así cuando después de hacer y hacer, y por eso se siente más limpio toda esa onda. Entonces, desde que le fueron esas individuos, ya no nos pasó nada, ya no nos aventaban nada y todo se calmó. Eso fue todo mi relato y espero que les haya gustado y buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias. Pues no cabe duda que se trató de ahí de un ritual, ¿no? Algo que, pues sí, hicieron bien en buscar oración y tratar de desalojar de ese modo. Y pues, mi amigo, muchas gracias por compartir. Vamos a continuar porque todavía tenemos mucho, mucho que compartir con todos ustedes. Adelante.
Hola, buenas noches.
Hola.
Peludomaníacos, les tengo una historia.
Bien.
Se trata de mi abuela cuando estaba joven.
Uh-huh.
Ella padeció de las tres fiebres. Eso era lo que contaba. En aquel tiempo había que la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y no sé qué otra. Total de que le dieron esas fiebres y se murió. Ella murió un tiempo y ya la estaban velando y ella estaba escuchando que la estaban velando y ya pasó todo un día. Y dice que cuando la estaban velando que ella no podía hablar pero podía escuchar. Y
sí.
Que en ese trance que tuvo, vio a un niño en un puente. Pero antes de ver a ese niño, entró como a un lugar oscuro donde estaba mucha gente llorando. Y que mucha gente con gabardinas negras. Y ya de ahí que sintió que alguien la empujó y estaba ese puente con un niño, con un caballo, y el niño tenía una muleta antes de ese puente, y que el niño le hacía una señal con la mano como si le dijera que viniera, y que mi abuela le dijo que ahí iba, y ya que el niño le dijo que se agarrara del caballo, que iban a pasar por el puente caminando uno de cada lado, y que mi abuela le dijo que dónde era eso, y que el niño le dijo que era... que aquí era con Dios, que estuviera tranquila. Y en una de esas que ya cuando pasó ese puente, dijo mi abuela que despertó y que ya ella estaba escuchando, no despertó totalmente todavía de cuando la estaban velando, y ya era el otro día, ya era de día, y escuchó que ya le estaban haciendo la caja porque antes las hacían a la medida de madera, llevaron a un carpintero, y dijo que escuchó cuando le estaban haciendo ya la forma para meterla, y ya la habían metido y ella quería gritar que no la enterraran, que porque estaba viva, y ya cuando le iban a poner la tapadera que se sentó, dio el sentón y gritó, y que toda la gente que la estaba velando se desmayó.
Claro.
Y y pues ya que le preguntaron que qué pasó, y que dijo ella que nada más se sentía dormida, pero que no podía hablar ni abrir los ojos, pero sí escuchaba todo lo que decían. Y esa es mi historia. Y mi abuela vivió hasta los 86 años. Saludos.
¡Órale! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué forma de impactar! En su propio velorio se levantó. Vamos a una pausa y regresamos. Te estamos esperando, manifiéstate. Ya viene el maestro Eric Soham para responder tus preguntas. Estás a tiempo. Si tienes alguna duda, algún cuestionamiento, es el momento adecuado. Así que 55 21 93 59 26 es nuestro WhatsApp. Ahí te estamos esperando.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya estamos listos para recibir al maestro Soham. ¿Tú tienes alguna duda, pregunta, inquietud acerca del tema paranormal? Pues llegó el momento de recibirlo, así es que date prisa para que en los minutos en el que él esté con nosotros pueda leer tu llamada.
El Grimorio,
con el maestro Eric Soham.
Vamos a dar unos minutitos y ahorita ya empezamos con el maestro Soham. Preguntas, dudas acerca de temas que tienen que ver con el programa, pero quieres el punto de vista del maestro Soham. Sabemos que él es parapsicólogo con 40 años de experiencia y aquí con la mano peluda hemos tenido pues gran parte de su trayectoria. Así es que vamos a escucharlo. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya estamos aquí listos con las preguntas, iniciemos.
Adelante.
Recientemente en un video de la NASA de una sonda lanzada al Sol, se pueden escuchar múltiples gritos y lamentos. ¿Esto a qué se deberá? ¿Habrá algo oculto en el Sol?
Bueno, más que algo oculto en el Sol, lo que hace el Sol es nuestra estrella, y entre los planetas y el Sol hay un equilibrio que permite que ecológicamente funcione como ha estado funcionando siempre a través de los siglos, y eso genera líneas de energía a través de las cuales pues se transportan los sonidos, se transporta la luz, se transporta todo lo que conocemos que tiene que ver con energía. Entonces no tanto que en el Sol vaya a haber alguien, sino que seguramente en los canales de energía que existen entre nuestro planeta y el Sol pudiera haberse escuchado algo que estaba en el camino, pero generado probablemente nuestro planeta, o pudiera ser otro planeta, pero no tanto en el Sol. Entonces yo creo que es solamente alguna interferencia que se captó con los equipos.
¿Qué pasa cuando una persona se cura de brujería con un brujo a través del maligno?
Bueno, vamos a recordar que cuando hablamos de un ser supremo, de un ser superior de luz, todo lo que se hace y todo lo que se otorga no tiene ningún compromiso ni hay ningún pago. Pero del otro lado es completamente el antípoda, o sea que sí, todo lo que tiene algo de beneficio o algo de la demanda que se hizo en una petición, entonces eso sí tiene que ver con un compromiso que se adquiere para haber obtenido algo.
¿Los demonios convivieron con los animales prehistóricos como dinosaurios?
Bueno, si estamos hablando de esa época en nuestro planeta, evidentemente ellos ya estaban aquí. Por supuesto que debieron haber convivido con ellos.
Me hice una limpia y el huevo en el agua salió así, maestro. Le mando una fotografía. ¿Qué significará?
Ah, vamos a ver, permíteme un segundo.
Claro. Aquí está checando el maestro esta imagen que le mandó la persona que se hizo la limpia y que al echar el huevo en un vaso con agua se ve como una estela, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, ya hemos comentado que la yema lo que representa es a la persona o el objeto que se limpia. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, si podemos ver, incluso se logra ver un rostro, se logran ver algunas formas, pues prácticamente se ven unas piernas, se ve un brazo, se ve una cara. Eso lo que representa es que está, ese es un ser que tiene agarrado, porque la yema está al fondo y está cubierta con lo blanco, que tiene agarrado, que tiene dominado a una persona. Esto que se limpió es lo que se saca, lo que se quita para que la persona esté en condiciones diferentes.
A mi esposa le hicieron una limpia, esto por desesperación, ya que su negocio dejó de vender drásticamente y veía sombras. En la limpia cayó de su cabeza mucha sal negra. ¿Esto qué significará? Ella se llama Beatriz Guadalupe Ibarra Gutiérrez.
Bueno, sí tiene algo de contaminación, no mucha realmente, pero sí tiene. Lo que salió de la cabeza es lo que se materializa cuando se hace una limpia con algún elemento, no sé cómo se la hayan hecho, pero esa sal negra lo que representa pues es un trabajo que tenía.
¿Cómo saber si tengo algún tipo de sexto sentido? Porque muchas cosas las he adivinado sin saber que así pasaron.
Bueno, pues ya con estas experiencias y con estas observaciones, pues ya puede asegurar que sí tiene un nivel de percepción considerable.
Okay. ¿Existen los zombies? Ya que en la radio local pasaron un relato de un policía que descargó su arma contra un aparente cadáver. Este se levantó y dicho cadáver hablaba en dialecto. Además que este elemento relata que quedó maldito después de ese encuentro.
Bueno, si hablamos de zombies, pues eran los famosos muertos vivientes. Pero lo que hacían realmente con estas personas, a través de drogas, de condiciones y de origen natural, te metían en un estado catatónico, un estado de sueño a unas personas. Entonces los sepultaban, pero no los dejaban mucho tiempo, los sacaban y los reanimaban, y eran los famosos zombies que ponían para trabajar en el campo, pero en realidad no habían estado muertos nunca.
Estoy tocando los interruptores de los focos y los he dañado, y más cosas con solo tocar, pero aparte me está yendo mal en la cuestión de la vida, problemas en el trabajo, con la pareja, hasta mi camioneta se descompone muy seguido, peleas con mi pareja muy fuertes, aún cuando entro en oración solo se calma un momento, pero empiezan los destrozos. Intenté hasta casi quitarle la vida a mi pareja, pero yo sentía que no era yo. Le pido al maestro Soham si me puede decir qué tendré. Ricardo Genaro Rodríguez Palomino.
Bueno, tiene una carga bastante considerable, y eso que está comentando, eso es real, evidentemente no era él. Estaban utilizando su sentido, su cuerpo, sus intenciones y todo lo que representa como persona para poder hacer y agredir y hacer cuestiones que estaban proyectadas por algún ser de oscuridad. Lo que tendría que hacer, evidentemente, es buscar a alguien que le quite esa carga que trae, porque sí, eso tendría que ser ya un poco más elaborado para poder, desde que la tiene, para que pueda regresar y traerlo de nuevo. Debe de estar ausente o distraído y traerlo nuevamente a este plano a través de un proceso para que las personas que están ausentes o que están fuera de su cuerpo regresen.
Maestro, ¿qué puede hacer cuando durante un accidente se puede tomar una fotografía y se alcanza a ver alguna sombra? ¿Esto qué será? Le preguntan.
Bueno, pues es lo clásico. Cuando hay un accidente se genera, y más cuando hay fatalidades, se genera una energía de bajísima frecuencia. Y evidentemente ante estas condiciones, pues los seres de oscuridad están presentes, que en ocasiones son incluso los que provocan algún tipo de accidente en alguna parte de algún camino que esté cargado energéticamente. Entonces, pues eso que sale como sombras o como bultos o como algo humanoide oscuro, son los seres que estaban ahí en ese momento.
Maestro, para las personas, porque son varias que aquí comentan que no les rinde el dinero, ¿qué comentario les podría dar?
Bueno, pues, esta es una pregunta muy interesante. ¿El dinero qué es? El dinero es una forma de energía. Cuando una persona trabaja, vamos a decir, de lunes a viernes, y durante toda esa semana entrega un trabajo, entrega un servicio o algo a alguna empresa, a alguna persona, lo que le están pagando es su tiempo de trabajo, su esfuerzo, su presencia, y eso es su energía, lo que le están regresando de una forma en billetes o monedas. Entonces, cuando una persona cobra su salario pero tiene baja energía, parte de la energía de su salario es absorbida por él mismo para poder medio equilibrarse, y entonces el dinero no le rinde, las cosas no le salen, todo se le atora, en fin, son las personas que tienen problemas para cristalizar, para realizar, para tener algo, y además su dinero no les rinde. Llega el dinero que tienen de su salario y se les va automáticamente como por encanto todo, y no, a veces dicen, oye, a ver, vamos a hacer cuentas, no es posible, pero eso es por la energía negativa que trae.
Okay. Maestro, ¿por qué será que a donde yo me mudo las cosas se empiezan a mover? Pasa lo mismo a la casa que yo llegue, pareciera como que me siguiera algo o alguien.
Es posible, aquí habría que ver que qué clase de energía tiene, qué es lo que se mueve, en qué lugares se mueve y desde cuándo se mueve, cómo se siente, cómo está y cómo está. Eso no solamente lo que se mueve, sino cómo está todo su proceso de vida, si las cosas salen, si tiene pues beneficios, si tiene un buen desplazamiento en su trabajo, en fin. O sea, habría que ver muchas cosas para poder eliminar esto.
Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el maestro. Permítame un par de minutitos y regresamos. Envía tu pregunta. El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y las preguntas que tú has enviado.
Así es, ya lo tenemos por acá y está, ¿verdad, magister?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, mire, aquí hay dos que tres preguntitas que me gustaron. Dice, por ejemplo, maestro, soy cajera en un supermercado, pero de repente me llegó un olor a cebolla muy fuerte y no había nada alrededor de mí. Y le pregunté a un compañero si él no lo olía y pues al parecer no. ¿Qué podría significar?
Bueno, esto es un vínculo que se establece. Aquí habría que ver varias cosas. Uno,
sí.
Si huele a cebolla o huele a ajo o huele a azufre o huele a algún otro olor característico,
sí.
Habría que ver primero si hay un origen de ese aroma que está percibiendo. Uh-huh. Pero si hay un vínculo de esa persona en algún lugar donde estén haciendo algún tipo de pues de trabajo prácticamente con una persona, los materiales que se llegan a usar para hacer algún daño, la persona que va a padecer ese daño los puede percibir en olores, en sensaciones, incluso en presencias,
sí.
Aunque no tenga mucha sensibilidad, y si la tiene, pues con mayor razón. Aquí habría que ver cómo está esa persona, cómo están sus cosas, porque la cebolla sirve para perjudicar. Entonces, y también para sanar, todo depende de la intención. Entonces habría que ver cómo está su energía, cómo están sus relaciones, cómo está su economía. Habría que ver varios aspectos para poderlo determinar.
Ok. Dice, maestro, ¿usted qué piensa? ¿Tendrá alguna relación los constantes avistamientos ovnis, los accidentes aéreos, las catástrofes naturales que se han suscitado en este año con el apocalipsis y Donald Trump?
Sí, definitivamente pertenece a parte de eso, nuestro querido presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, pero aquí hay una cosa muy importante, todo tiene una relación. Entonces, si nosotros hablamos de lo que está sucediendo entre choques de aviones, la presencia de ovnis y todo eso, vamos a ver, estamos pasando por una época de oscuridad en el planeta. Es una época, pues como hay en un equilibrio donde hay positivo, hay negativo, hay neutro, hay de un lado, entonces todo se está moviendo siempre, la energía siempre se está moviendo, no está estática nunca. Entonces actualmente si nosotros vemos cómo están las cosas en el planeta, en los gobiernos, en la gente, pues basta ver por ejemplo los inmigrantes, y no solamente aquí sino en otros lados del mundo, pues nos damos cuenta de que estamos pasando por una época de oscuridad. Entonces cuando tenemos esto, pues generalmente cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo cuando hay terremotos o hay desastres o alguna cosa de esa naturaleza, los avistamientos ovnis son más frecuentes.
Sí.
Como si fueran a asomar o fueran a ver qué es lo que está sucediendo o cómo sucede o qué es lo que pasa cuando hay algún tipo de terremoto y los daños que causa. Uh-huh. Y algunas otras cosas que podrían nombrarse como características de cuando hay algún tipo de energía negativa que está generando algún tipo de desajuste en nuestro planeta.
Claro, ¿no? Y ya, maestro, si estuviésemos ya hablando de un apocalipsis bíblico, pues todo apuntaría que no va a mejorar nada, sino que se va a poner peor.
El que está empezando, claro.
Exacto, sí. Entonces, vamos a ver, hay que poner mucha atención en los acontecimientos a nivel mundial para poder nosotros entender que pues todo llegue y tiene su tiempo, por acá dicen, ¿verdad, maestro?
Son ciclos y nuestro planeta no es la excepción. Uh-huh. Nosotros tenemos ciclos de vida donde hay una abundancia, donde hay escasez, donde hay una subida, donde hay una bajada, las fases lunares, que hay una luna, una luna llena, un menguante, una luna nueva, luego un creciente y luego otra vez. Entonces todo es cíclico, no hay nada en la creación que no sea cíclico.
Ok, muy bien, pues vamos a la siguiente. Dice, ¿qué significa que cuando me estaba haciendo una limpia con un huevo, alcancé a ver un ojo en lo oscuro?
Pues bueno, aquí podríamos decir que lo estaban observando. Entonces, cuando se estaba limpiando, pues evidentemente es porque sentía mal, porque sentía carga energética o algún malestar. Entonces, al estarlo quitando, pues está prácticamente alborotando a los seres que se encuentran alrededor. Y es frecuente cuando una persona se limpia, a veces el huevo, cuando se lo van aproximando a su cabeza o a su cuerpo, a veces el huevo se revienta cuando la cantidad de energía es pues considerable y el huevo no, al absorberlo no alcanza a mantener esa energía dentro de sí y entonces se revienta. Aquí habrá que ver varias cosas y evidentemente pues el ojo que aparece es algún ser que lo está observando.
Ok, dice por aquí, escuché por ahí que los niños que tienen alguna enfermedad terminal son la reencarnación de aquellos que no cumplieron con su tiempo o se descubrieron y así pagan el tiempo que les restaba.
Bueno, yo esto lo veo muy complicado y no exactamente como es. Vamos a ver que este plano de existencia es una escuela. Aquí sí. Venimos a aprender. ¿Cómo aprendemos? A través de experiencias. ¿Cuáles son esas experiencias? Son los hechos a los que nos enfrentamos y que tienen que ver con procesos naturales, buenos, malos, irregulares. Entonces, cuando un niño muere, cuando un adolescente muere, cuando un adulto joven muere, pues no son más que cuestiones de aprendizaje, de haber terminado con algún proceso o estar aprendiendo de ese mismo proceso. Entonces, si nosotros vemos al mundo y a todas las personas que existen, pues vamos a ver que muchos de ellos están pasando por determinados eventos, determinadas experiencias y de muy diferentes calidades y vamos a decir, efectos, porque de esos mismos nosotros estamos aprendiendo. Nosotros aprendemos cuando vivimos muchos años, cuando vivimos pocos años, lo que tenemos cuando morimos muy jóvenes y todo lo que hacemos, cómo nos va, si nos va bien, si nos va mal, si nos va regular, en fin, todas son enseñanzas y aprendizajes. Cuando una persona ya está más equilibrada y ya tiene más encarnaciones, generalmente está en un proceso ya de equilibrio y son las personas que nosotros podemos ver que avanzan sin tener mayores dificultades.
Ok, a ver, esta pregunta dice, ¿podría hacer un escaneo energético y decirnos qué ve en este personaje? Elon Musk, o sea, Elon Reeve Musk, ese es su nombre completo, no usa segundo apellido, se lo voy a decir con mi pronunciación, ¿eh?
Sí.
Elon
sí.
Reeve Musk, o sea, Elon Musk.
Bueno, lo que puedo ver... Sí, tiene una energía considerable, pero no es negativa completamente. Por supuesto, tiene algunos visos, pero no mucho. En realidad, es una persona equilibrada con mucha energía.
Ok. Bueno, le preguntan aquí. Fui a una iglesia y vi varias imágenes de santos y de vírgenes que tenían una expresión que daba miedo verlas y sentía como que me miraban. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, esto es muy común. cuando hay algún bulto, alguna imagen o un bulto en algún lugar a donde va mucha gente, por ejemplo, en un templo, en una iglesia, en algún lugar de culto, la gente pues generalmente va ahí, no vamos a decir que siempre, pero va ahí por algo bueno, por algo malo, por algo regular, por algo terrible. Entonces es normal que la gente vaya y deje ahí todas esas emociones que pues se provocan el malestar en las personas al llegar a donde está su culto, lleguen ahí prácticamente, entregan lo que tienen y las experiencias negativas que les van sucediendo, ahí dejan pues esa experiencia, prácticamente se la dejan a algún personaje que esté dentro de ese culto. Entonces eso termina por contaminar ese lugar, una iglesia, un templo, otro lugar, pero eso es completamente normal. Y luego cuando vienen algunos rituales, por ejemplo, con todas las personas, cuando son misas o algunos otros eventos, ahí se liberan muchas de esas cosas, y ese es un proceso constante. Eso es un lugar a donde va uno a dejar sus cosas, pero también ahí se les da canalización y salida.
Ok. ¿Es cierto que para quitar las malas vibras se pone sal y si la sal sale negra es que tienes algo?
Sí, fíjate, curiosamente la sal es el limpiador, uno de los limpiadores mejores que existen. De hecho, cuando una persona tiene mucha contaminación y puede conseguir sal de mar, que sea sal de mar pura, que no esté yodatada, que sea sal de mar pura, pone en la tina con agua caliente y le pone sal y se mete ahí por horas, y una vez que ya sale de ahí, pues ya se enjuague en una ducha normal y ya puede ver cómo se siente, y eso te libera de una manera extraordinaria. Ahora, pero vamos a recordar que todo es dual, así como sirve para limpiar, también sirve para salar. Salar en el sentido de la palabra, es
desearle mala suerte.
Ajá. Desear mala suerte, salación en tus
obstruir en el camino,
lo que haces. Ajá. Exacto, cerrar las oportunidades y todo. Entonces todo es dual, la sal sirve para todo eso.
Eso es. Maestro, ¿es verdad que hay algunas personas que es más fácil hacerles un trabajo de brujería?
Bueno, no es que sea más fácil hacérselos. Lo que pasa es que hay algunas personas que están en equilibrio y si les mandan una energía negativa, pues no hay una empatía vibratoria para que penetre. Y realmente lo que puede suceder en que, o que sientan de los que les hicieron es muy leve y a veces ni lo sienten. Pero eso es por la frecuencia vibratoria. Para que un trabajo entre en una persona, tiene que haber una empatía para que entonces pueda tener las consecuencias de lo que le están enviando.
Y ahora esta pregunta se la hago yo, maestro. ¿Hay personas a las que es casi imposible hacerles algún trabajo de brujería?
Bueno, hay personas que sí tienen capacidades de equilibrio considerables. Uh-huh. Es como si dijeras a alguna de las figuras que nosotros conocemos, como un San Judas o a un maestro de sabiduría o algo, para que le hagas un trabajo, pues está muy difícil. Uh-huh. Porque no tiene la vibración que se necesita para que ese trabajo pueda penetrar.
Exacto. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Papa Bergoglio o en algunos pastores de esos líderes a nivel mundial reconocidos por todos lados. O sea, yo me imagino que ellos también han de tener muchísimos enemigos que pues les busquen la forma de fastidiarlos, ¿no? O lo intenten por lo menos.
Y también eso es común, pero ellos con todo su liderazgo, con lo que dicen, con lo que enseñan y con lo que saben, forman un egregor. Y un egregor es como una personalidad ya que tiene determinadas características ya de firmeza, y es más difícil tocarlos porque ya hay un consenso natural y una equidad o una igualdad de pensamientos y de intenciones que hacen de ese culto algo muy fuerte. Es difícil tocarlos en ocasiones.
Eso es todo, maestro. Pues muchísimas gracias. Mire, aquí terminaron las preguntas de esta noche, por lo menos en esta parte. Le agradecemos bastante.
Pues como siempre, Nacho y Ina, queridos amigos, un verdadero placer. Y antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal.
Claro.
Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Perfecto, Maestro Eric Soham. Muchísimas gracias por su participación y esperemos verlo pronto.
Saludos.
ya, se fue. Maestro Soham, muchísimas gracias. Y pues nosotros vamos a continuar. Tenemos todavía tiempecito, estamos entrando a la recta final. Y por supuesto, aquí están los audios que ustedes nos envían y hay que aprovechar para escucharlos.
Hola, Jenita y Nachito, buenas noches. Hola, saludos. Amiga. Aquí desde California, soy Blanquita.
Sí, amiga,
y bienvenida. Les estoy llamando con respecto al tema que tienen ahora. Pues yo trabajé por muchos años en una guardería aquí y pues cuidé muchos niños. Yo estaba encargada de la sección de los babies de los 6 meses a los 3 años. Entonces, pues yo quizás hace como unos, voy a decir unos 10 años, recibí a un baby. Yo ya para este entonces ya tenía como 5 babies que habían llegado. Luego nos llegó este baby de 6 meses, bien lindo. Su nombre es Jacob y no me lo van a creer, pero el día que lo llevaron, ese día yo lo conocí y desde ese día yo me enamoré de él. Ese baby era, yo decía que era mi nieto, y no me lo tomen a mal, pero yo quería a todos los otros niños, pero el amor que yo le tenía a ese niño era diferente, era especial, era como de que yo ya lo conocía. Y igual el niño conmigo, el niño, cuando lo iban a recoger lloraba, cuando yo se lo daba a los papás, cuando yo lo recibía en la mañana bien contento, bien, todo bien, bien bonito con ese niño. Yo lo estuve cuidando hasta que cumplió 8 años. Bueno, estuvo conmigo en mi sección hasta los 3, pero ya de allí se pasó a la sección de los niños más adultos, de los toddlers, que le dicen aquí, con la sección de mi hija, y pues ella lo cuidó. Pero el niño, de todas maneras, a la hora que ya teníamos el descanso, por decir, un break, un recreo, no sé cómo le llaman allá, salíamos al patio de la guardería a jugar con los niños y todo, ¿verdad? Antes de almorzar, él se iba conmigo, él allá y se quedaba conmigo, y igual. Cuando nos tocaba dormirlos después del almuerzo, igual yo lo dormía y todo era bien bonito con ese niño. Pues yo lo quería mucho, inclusive hasta el día de ahora ya. Pues ya no, ya tengo 5 años que me salí de la guardería por problemas de salud. Pero yo todavía sigo en contacto con su familia del niño, y ahorita tiene 13 años y todavía lo quiero mucho al niño. Es muy bonito sentir eso, que cuando tú sientes ese amor de que dices, yo siento que yo esta persona la conocí en otra vida, ¿verdad? Y sí, es bien bonito. De allí, quizás como a los 3 años después de que él se separó de mi grupo, llegó otro bebé, igual, era de 3 meses, pero era una niña. Y esta niña igual, al nomás yo la vi, lo mismo pasó con las dos. La niña pues igual se llevaba bien conmigo, le gustaba estar conmigo. Inclusive hay veces yo llegué tanto al apego con ella que hasta pues hay veces yo le decía a los papás que cuando necesitaran que alguien la cuidara, yo se las cuidaba, ¿verdad? Y le decía, y ni les cobro, si me llaman para cuidarla. Pues era bien bonito, ella también se sentía muy bien conmigo, era muy, muy especial. La niña pues se movió de estado cuando cumplió 4 años, pero yo por Facebook todavía sigo en comunicación con ellos y sigo viendo a la niña crecer y toda la cosa. So, por ella fue que yo, que mi hija, como pues sabía que yo amaba tanto a esa niña, cuando ella me dio la noticia de que estaba embarazada y que iba a ser abuela, ella decidió ponerle a mi nieta, a mi ahora nieta, Ayla, igual que esa otra niña que pues que yo todavía, ¿verdad?, veo en Facebook. Pero es muy bonito, ese es algo inexplicable, ese, como dicen, amor a primera vista. Uno llega y mira a esas, y eso que eran babies, y tú sientes ese apego hacia ellas y esa cosa tan especial, ¿verdad? Y sí, es muy bonito sentir ese cariño. So, yo dije que ellos eran mis, so, ellos son mis nietos de Dios, ¿verdad? O de alguna otra vida, no sé, pero bueno, esa es mi historia. También hablaba porque quería hablar en persona con ustedes para hacerles un comentario acerca de un video que vi unos mensajes que están mandando. No sé si pues me puedan llamar hoy o mañana o cuando tengan tiempo. Bueno, cuídense mucho y muchas bendiciones. Bye bye.
Hasta luego, mi querida Blanquita. Muchas gracias por estar con nosotros y pues con mucho gusto te marcamos más adelantito. Ahorita pues ya prácticamente estamos en la recta final. Solo hay tiempo para hacer algunas menciones. Por ejemplo, Bir Mejía o Bear Mejía. Jenny Nacho, buenas noches desde Cuajimalpa. Quiero mandar un saludo para mi mamá Ofelia. Con mucho gusto. Que no se pierde ningún programa. Todas las noches los escuchamos a la hora de la cena. Pues nos agrada bastante esa idea. Y pues qué bueno que es con nosotros.
Y hablando del tema del día de hoy, estas señales de que quizá estamos viviendo otra vida y que tuvimos una pasada, están los talentos innatos. Hay quienes desde niños muestran habilidades extraordinarias, por ejemplo, en la música, el arte o los idiomas, sin haber recibido instrucción previa. Esto ha llevado a pensar que podrían haber desarrollado esas habilidades en una existencia anterior y haberlas traído consigo a esta vida. También hay conexiones instantáneas con desconocidos. Algunas personas sienten esta conexión inmediata e inexplicable con alguien más que acaban de conocer y sienten como si ya conocieran a esa persona desde hace mucho tiempo. Estas relaciones pudieran ser la continuación de aquella en una vida pasada.
Ahí está, pues sí, eso podría significar.
Oye, y ahí cuentan las relaciones amorosas, amistosas o incluso de enemistad.
Ándale, cierto también, ¿eh? Eso lo iremos platicando más adelante. Gina, por el momento llegó la hora de despedirnos.
Agradecemos tu participación, tus relatos, tus comentarios y lo que se quedó pendiente mañana. Recuerda que tenemos nuevamente una cita. Mientras tanto, descansa, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos buenas historias, buenos relatos, claro que sí. Que tengan la mejor de las noches y como decimos nosotros aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.